Son las 9:03 de la mañana, continúan las conversaciones en Radio Análisis. Hace dos semanas y un día, el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami oficializó por tercera vez su voluntad de llegar a la Moneda y de gobernar Chile. Lo tenemos esta mañana acá, Marco. Muy buenos días, gracias por venir a nuestra radio y venir a nuestro noticiario.
Buenos días y encantado de estar aquí.
Bueno, partamos con las preguntas. Hace poquitos días salió la encuesta CEP. Aparecía ahí una adhesión a su candidatura del 1%. ¿Ese 1% para usted es real? ¿Es representativo de lo que realmente está pasando con su candidatura?
No. Estoy optimista. He visto otras encuestas y dicen exactamente datos completamente contradictorios. Pero en la CEP es una encuesta respetable. Y la pregunta que se hizo es quién le gustaría, no por quién votaría. Pero démosla por verdadera. Supongamos que en esta entrevista ese es el piso de la conversación, que yo creo que no es el único, pero démosle. Quiere decir que hay que trabajar el doble, que la campaña no ha partido, que hace dos semanas y un día, como usted lo dijo muy precisamente, hoy vengo a mi primera entrevista a esta radio como candidato presidencial a la República de Chile, junto a 33.000 personas, que así lo quisieron. Más preparado, como he dicho, medio en broma, medio en serio, estas canas no son producto del clima, son producto de que he recorrido las esquinas más abandonadas de Chile y que vengo con un programa, una visión, convicciones. No soy perfecto, pero tengo hambre de cambio. Y vamos a comenzar juntos un proceso de cambio.
Ahora, hay quienes dicen que para Marco Enríquez Ominami la carrera comenzó hace 8 años atrás. Por lo tanto, si hay alguien que no podría argumentar que la ciudadanía ya no lo conoce, es usted.
Es quienes dicen, me parece que deberíamos sacarlo del léxico de la conversación, porque hay quienes dicen
una cantidad de cosas. Yo digo.
Usted afirma eso, me parece interesante y legítimo. Mire, yo trabajo, hago una cantidad de cosas importantísimas, y sí, efectivamente, le voy a dar vuelta, quizás para ser más original en esta radio la respuesta. ¿Cuál sería el problema? Que un hombre se prepare 8 años para ser presidente.
No es una crítica, digo, en el sentido del argumento de que la campaña recién comienza, ¿no?
Eso es un hecho, porque si usted revisa la cantidad de presencia en medios con las encuestas, es idéntico. 1% presencia en televisión, 1% en las encuestas. 20% presencia de Sebastián Piñera en los medios, 20% en los medios. Usted está al frente de un profesional de la televisión, de un licenciado en filosofía, que tiene una obsesión con las comunicaciones, me fascinan. Está demostrado que a mayor exposición, mayor adhesión. El conocimiento es un dato, la exposición es otro dato. Yo creo que nosotros hemos tenido hoy día una dificultad gigantesca para que la gente sepa que soy candidato a presidente de la República. Y estoy hiper optimista y quiero aprovechar esta radio, porque sé que la escucha gente de distintos colores, pero también progresista. Gracias por resistir y por estar aquí. Llegamos, estamos inscritos y vamos a hacer alternativa. Veo el último 3 domingos entrevistas a candidatos presidenciales que simplemente demuestran no ignorancia, que me parecería, yo no soy quien para calificarlo, sino un gran desprecio por los temas. El no saber de un tema no es ningún pecado. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Lo que sí me parece grave es despreciar así el medio ambiente. Cuando un senador dice no recordar la ley, despreciar así el tema mapuche, confundiendo la palabra terrorismo con Hannah Montana. O otra candidata que no entiende exactamente qué es terrorismo en una región. A mí me parece que no es la ignorancia, no soy yo, serán ustedes los que nos van a premiar o castigar al que esté más preparado. A mí sí me duele que el medio ambiente y el desafío indígena o originario, sea así de despreciado, que no hay una lectura de por medio de quienes quieren ser presidente de la República.
Ahora, Marco, usted dice que hay una suerte de adhesión a las candidaturas que sería proporcional a la exposición en los medios de comunicación. ¿Y por qué piensa usted que en su caso la cobertura mediática, entiendo que hay un subtexto como una queja, no ha sido la que usted estima que debería corresponder?
Jamás vendría a quejarme con este frío y con la cantidad de compañeros que toman el Transantiago y se mueran 2 horas para llegar a la pega. No voy a venir a la radio ni siquiera a quejarme.
No. Pero digo, esto de que Piñera aparezca mucho más que Marco Enríquez Ominami,
creo que hay un cerco, que lo protege. No, denuncio un cerco medios.
¿Y por qué ocurriría ese cerco?
Bueno, pues son todos amigos de él. Porque buena parte de los medios de comunicación están en manos de banqueros. Y Sebastián Piñera, su empresa se llama Bancard, no sé si le suena. Nada, evidente que hay un cerco. Es cosa de ver las entrevistas que le hacen. Son impresentables algunas. Se le ha preguntado por Venezuela, por el cambio climático, cuando hay otras preguntas que él tiene que responder. En mi caso he sido sometido, como he sido público, a entrevistas durísimas. Y en buena hora. He sido sometido a investigaciones durísimas. Y en buena hora. Le quiero contar que mis cuentas corrientes están siendo investigadas ahora en tiempo real. Sin mi oposición. Sebastián Piñera cuando fue invitado a la justicia, no hay una sola imagen. Uh-huh. Esta radio fue censurada. No tuvo acceso a eso. Entonces, me parece que hay un trato desigual, pero no es el punto. El punto es hablar de lo que viene. Y yo creo que Sebastián Piñera es un retroceso, que fue un mal economista, me gustaría que en algún minuto pudiéramos hablar de eso, y un mal gobernante.
Bueno, ya vamos a ir a los temas, Marco, pero para cerrar nomás el tema de las percepciones respecto a qué adhesión tiene una campaña, y en específico la suya, usted dijo hace algunos días que manejaba encuestas según las cuales tendría un 11% de apoyo en regiones. ¿Qué encuestas son y en qué regiones tendría ese porcentaje de apoyo?
Al menos me consta, en el Maule mostraron una, me las han mostrado, como no tengo un peso no las encargo. En cinco regiones.
¿No recuerda
más
el nombre de las
sí, empresas? Linares, ¿ya? Talca. No, de la empresa. No me las muestran. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros somos en eso unos voyeristas, porque no tenemos un peso para invertir en encuestas, con lo cual nos colgamos de las que vemos. Lo que le quiero decir es que hay encuestas contradictorias. Me queda clarísimo cuando recorro la calle, ayer en Rancagua, cuando recorro las esquinas de Chile, que no dicen la verdad las encuestas. En este plano, respecto a mí mismo, pero es un argumento, Pato. Sería una falta de respeto con la historia que usted tiene, decirle la gente me lo pide y nadie se ha dado cuenta. No, claro que hay un daño de imagen. ¿Cómo no negar que hay un daño de imagen? Eso es evidente. Pero la campaña no ha partido. Y aquí me voy a remitir a alguien que tiene experiencia yo mismo. Aunque soy el más joven de todos los candidatos, en mi tercer intento, sigo siendo en eso el con más experiencia, porque junto a Piñera hemos estado dos veces en estas lides. Esta es la tercera para ambos. Y he aprendido algo. Que en esta fecha me preguntaban, el 2013, como si fuera un yogurt, que por qué no renunciaba porque había llegado Marcel Claude, que ese sí que era la renovación, el futuro. Que Parisi, que Sfer. Y el 2011 en esta radio me preguntaban qué pasaba con este relevo de Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Me pasó lo siguiente. Los términos del debate y del programa del 2013 lo pusimos nosotros, los progresistas. Y salimos tercero, cuando nos pronosticaban, según las encuestas, el último lugar. No, yo sin igual creo que siempre estuvo un poco más bajo que nosotros. Lo que quiero plantear es que no me asustan las encuestas, y no voy a venir a los pocos minutos de una entrevista tan importante en una radio tan respetable, en la universidad donde yo estudié, del club de fútbol que yo admiro, a comentar encuestas hechas con metodología extremadamente dudosa. Hablemos, a mi juicio, si me lo permite, de los contrastes entre las propuestas para un Chile que hoy día, a mi juicio, a diferencia de Argentina, y mire lo que le voy a decir, yo que soy crítico de la Concertación, un Chile que en algunos planos hizo bien las cosas, que nos permitiría hoy día dar un salto para un proceso de cambio.
Vamos a ir inmediatamente a eso, Marco. Le propongo una pregunta de transición, ¿no? Porque a propósito de las opciones que se han levantado en los últimos tiempos, está la del Frente Amplio, ¿no? Y claro, hay un tema al que usted se refería, que es el daño de imagen. Usted ha dicho muy convencidamente de que tiene la certeza de que no ha infringido la ley en ningún momento, pero al menos desde el Frente Amplio, en los momentos en los que se vislumbraba una eventual posibilidad de que el PRO entrara al Frente Amplio...
Nunca lo pidió, ojo. Bueno, cuidado.
Bueno, ellos planteaban esta idea...
Nunca lo pidió
sí,
el PRO.
Ellos planteaban la idea de que el tema no era judicial, sino que era político-ético, ¿no? Y aludían directamente al tema de que usted hubiera recibido financiamiento de SQM. ¿Cómo ve ese tema desde el punto de vista del análisis político? Porque, insisto, no lo estoy planteando en el contexto de si se infringió la ley o no, sino de las razones que argumentan algunos para no establecer alianza con usted, o para criticarlo, o para criticar al PRO.
Es más frente que amplio. Pero me gusta que estén. Los vamos a necesitar en segunda vuelta. Hacen un aporte a la política. Todo lo que dicen ya lo dijimos, y nos gusta que seamos hoy día más los que lo decimos. El aborto, el matrimonio igualitario, ya lo dijimos. Aprendimos algo nosotros, habiendo estado en dos elecciones, saliendo tercero, y habiendo batido todos los récords de la historia de Chile en materia de votación para una fuerza independiente. Todos los récords los batimos. En alcalde, en votación, en todo lo que ustedes se imaginen, los batimos y no pudimos ganar. Ahora, si la imputación es que en el 2013 el fundador del PRO en sus cuentas electorales recibió plata empresariales, lo mismo le pasa al Frente Amplio. Y en eso hay que ser responsable y no mentirle a sus bases.
¿El Frente Amplio está recibiendo plata?
Lo mismo, no, si la acusan, no. Seamos precisos, no juego los tiempos verbales. Si la imputación es que en 2013...
¿El Frente Amplio recibió plata?
Lo fundado, lo mismo que el PRO. Mire, el PRO se refichó. Usted hoy día está frente a un PRO 2.0, porque la ley nos obligó a reficharnos. Por tanto, este PRO es un PRO puro, virgen, casto, y de hecho uno de los más transparentes de Chile. Mucho más que cualquiera de los partidos que usted me esté nombrando en esta entrevista. Cualquiera. Según la institución, el Instituto Chile Transparente, que es de la Concertación y la derecha. Nótese, dije Concertación y no Nueva Mayoría. Estableció el punto, supongo la imputación moral y ética que es, además, yo estudié filosofía en esta universidad, yo les pido rigor. No se haga una fiesta entre la ética, la moral y la ley, como si fueran tres cosas completamente distintas y idénticas por lo demás. Hacen una menjunje enorme. Pues ese es el terreno al que quieren ir. Vamos a hablar, yo feliz, y cuando quiera con Beatriz Sánchez y Alberto Mel discutimos de ética y moral. Cuando quieran. Porque los fundadores del Frente Amplio recibieron plata de las empresas. De empresarios. ¿Cree que son nombres? Máximo Pacheco Mate, de La Papelera. ¿Le suena? Mate, ¿le suena? Max Marambio, lo conozco.
¿Le ¿A suena? ¿A quiénes le dieron plata?
Esperanza Cuento. A Giorgio Jackson. Uh-huh. Pues si es público. Uh-huh. Por tanto, yo uno podría...
No, sé que es público, pero...
Bueno, uno podría, sí, Pato, imputarle, sí, de que ¿cómo? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo un diputado que además fue con omisión de la nueva mayoría, que le regalaron casi la diputación, va a pedirle plata a los empresarios en la nueva política? No. Mire la diferencia. Nosotros entendíamos que eran las reglas. Y de haber sido incómodo para Giorgio Jackson y para muchos diputados de Frente Amplio y muchos candidatos a recibir plata a los empresarios. Qué incómodo es, pero así lo decía la ley. Uh-huh. Y a diferencia de ellos, con mucho cariño, yo una de mis primeras leyes presentadas, revisada el otro día, de mis 190 leyes, una decía aporte público. Uh-huh. Fue la comisión que yo presidí. O sea, lo mío no es una ocurrencia, ni una respuesta, ni una réplica. Le estoy dando un hecho. Ahora, como vamos a hablar de lo que viene, quiero contarles algo. Que mientras más divididos vamos, el rey de los negocios truchos, más rico se hace, Sebastián Piñera. Y mientras más en esta radio empezaba a enredarnos entre nosotros, en discusiones que además están mal planteadas, porque me voy a disculpar, uno no puede en un programa de radio hablar de ética, moral y ley como si fueran lo mismo y lo distinto. O nos detenemos, hablamos de moral, del bien y el mal, y eso yo encantado y cuando quiera. O hablamos de ética, del deber ser, cuando usted quiera. Y cuando hablamos de ley, cuando usted quiera. Porque hacerse ese picnic en una entrevista así al pasar, ética, ley y moral, como si fuera al pasar, no, va un poco rápido.
Yo no he hecho mal, usted no.
Sí. Pero va muy rápido.
Bien preciso en la pregunta.
Metió la ley y la moral juntos.
No. Dije que había hacia usted una crítica de carácter político-ético. Eso fue lo que dije.
Es que el político y ética tiene un problema. Uh-huh. Porque la ética es el deber ser. La moral es el bien y el mal. Cuando quieran, yo los desafío en esta radio un debate sobre ética, moral y ley. Cuando quieran. Encantado, porque me considero por lejos el político más escrutado y por lejos el más libre de la gran empresa chilena, de los fácticos. Porque puedo afirmar como pocos candidatos que nunca un programa de gobierno mío se transó en una mesa de escritorio. Puedo afirmar como pocos que soy de los pocos que donó su sueldo a propósito de ética, de lo que hay que hacer en campaña. Yo desafío hoy día a los diputados de Frente Amplio, a Alejandro Guille, a Carolina Goch, que apenas llegan a votar las leyes, que donen su sueldo. Para que pongamos un cortafuego entre las platas políticas, las platas públicas y las platas de campaña. Porque hay una confusión. Están en primarias, donen su sueldo. Les quiero contar que yo no es que lo proponga, lo hice. Uh-huh. A propósito de ética, el deber ser. Yo ya hice eso. Doné 5 meses de mi sueldo como diputado, me pareció impresentable cobrar mi dieta siendo parlamentario. Y lo he escuchado proponer lo que yo propuse, bajar el sueldo. Entonces, como mi adversario no son ellos, y los quiero invitar fraternalmente a que nos reunamos en segunda vuelta sobre las propuestas, porque sobre ética y moral, cuando quieran discutimos, yo les propongo que recordemos que tenemos un adversario que es el rey de los negocios truchos, que es un pésimo economista y un pésimo gobernante, pero que ha logrado que la mayoría del país lo perciba a él como el hombre de la reactivación económica. Y es mentira. Y como siempre hemos tenido un talento en la izquierda maravilloso, que es pilarnos entre nosotros, no hablamos de economía, no hablamos de clases medias y no confrontamos el programa económico de Piñera, que no existe.
Uh-huh. Estamos conversando con Marco Enríquez Ominami. Marco, es importante que no se nos acabe el tiempo y pasar al tema programático, al tema de las diferencias. Para efectos de una primera vuelta, ya que usted ha invocado que en la segunda su voluntad es que haya una concurrencia, ¿no?, en torno a quien pase esa instancia. Para efectos de la primera vuelta, para un votante progresista, ¿por qué Marco Enríquez Ominami sí y Beatriz Sánchez no, o Alberto Mayol no, o eventualmente Alejandro Guilleno?
Por una razón muy simple, al día de hoy, pero yo no voy a calificar ni voy a ridiculizar sus propuestas, porque no he escuchado una medida económica para reactivar la economía. ¿Me explica? O sea, que una cosa es estar en la radio diciendo que hay que quitarle plata a los ricos, y otra cosa es explicar cómo se reactiva el empleo en Chile. Yo he hecho una propuesta, pero no puedo contrastar con Guille, con Sánchez, ni con el candidato Mayor.
¿Cómo se reactiva el empleo?
0% impuesto a la PYME. Uh-huh. Repito, 0% impuesto a la PYME. Así vamos a reactivarle con empleo. Ellos crean el 40% del empleo. Ustedes, los comerciantes, hoy día el día del comercio, todos los comerciantes que me escuchan, dueños de restaurantes, dueños de hoteles, dueños de almacenes, en Quilicura, en Conchalí, pagarán 0% 2% de impuestos.
¿Cuánto deja de percibir el Estado como consecuencia de esa medida?
Depende. Nosotros hemos dicho que hasta 10.000 UF es el asunto. Menos de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo recompensamos lo que dejamos de recaudar? Gracias por la pregunta. Proponemos un 1%, y tenemos un debate interno con los economistas, a lo que se llama un impuesto al sistema financiero, al que tenga activos financieros, vale decir, ahorro no convencional, en la bolsa. Eso nos permite recaudar esos 1.000 que dejaríamos de percibir. Proponemos que en materia de impuestos específicos, no royalty, que es lo que me gustaría, pero impuestos específicos en la minería, hoy día se paga sobre 12.000 toneladas un impuesto específico. Nosotros bajamos el rango a 2.000. Ahí tiene 100 más. Propongo además reducir un 25% el gasto militar en armamento, mediante una nueva ley quinquenal de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Ahí usted tiene 500 millones de dólares. Propongo además gastar buena parte de nuestro ahorro en los fondos contracíclicos. Hay fondos que están a largo plazo, no se pueden retirar porque el costo es muy alto, pero hay platas chilenas nuestras en acciones. Las voy a retirar y las vamos a meter 4.000 millones de dólares en educación, en salud, disculpe, y 2.000 millones de dólares en educación. ¿Qué cosas concretas? 100 millones de pesos por los 5.000 liceos que hay en Chile. Vamos a reactivar la infraestructura en los liceos. Baños, elemento básico de la educación. Derecho a pasar al baño, en un baño tan bueno como el del Costanera Center. Al mismo tiempo he propuesto aumentar un punto el IVA. Fíjese que Elwin lo hizo y creció a 7.7. Yo me propongo una tasa de crecimiento de 3 a 3.5 en mi gobierno. No de 7. Soy realista y optimista. Ese punto de IVA va a afectar, porque es un impuesto regresivo, lo vamos a hacer diferenciado. Con los productos de la canasta básica, harina, trigo, harina, trigo, pan, libros. Al mismo tiempo, voy a agregar un impuesto para un tramo adicional, para los ultra ricos. ¿Quiénes son? Los que viven con 90 millones de pesos al mes. Les voy a pedir que paguen un impuesto del 40%.
Ya, o sea, ya estamos hablando de una reforma tributaria,
¿no? Evidente. No le pongo ese título, le digo la verdad, y usted es un gran comunicador, porque creo que los chilenos ya... Es difícil decirles que uno lo invita a una segunda fiesta si ya la fiesta fue agotadora, fue confusa.
Ya, pero estamos hablando de varios cambios que suponen al fin y al cabo un cambio a la estructura tributaria actual.
Así es, pero con a diferencia de la nueva mayoría que no fue capaz de sentarse aquí en esta radio y decir así de preciso lo que iban a hacer. Así de, y además se equivocaron en la cifra. Se lo dice un licenciado en filosofía de la Universidad de Chile. Cuando yo dije que se requerían 5 puntos del PBI para financiar la gratuidad, ellos dijeron 3. Sánchez, usted quien tenía razón. Teníamos razón nosotros.
Ahora, hay un tema, Marco, que yo creo que sería...
Espero haber respondido lo que es una reforma. ¿Y sabes cuál es mi problema con las demás candidaturas, fraternalmente? Que pelean conmigo, no quieren primaria, me espetan títulos, calificativos, etiquetas, pero no tienen una sola propuesta para la economía. Cuando yo sepa cuál que proponen ellos, no sus asesores, cuando los escuche ellos, le diré qué pienso de ellos. Sí. Cuando sobre la Araucanía no sé lo que entienden por terrorismo, ¿cómo quiere que me diferencie de ellos? Cuando escucho que dicen que van a escuchar a la gente y no hay una sola primaria en la región donde el senador Guillé y me dice que le importa la ciudadanía, que va a ser programa de gobierno con la gente, pero en su región no hay primaria.
Marco,
Cuando escucho al Frente Amplio decirme que van a hacer con la gente las cosas, perdón, ¿ustedes están preparando recién lo que van a hacer con la Araucanía? ¿Ahora? ¿Están improvisando? Algo que tiene, le quiero recordar, 200 años de historia. Algo que el derecho internacional ya zanjó. Corresponde a la autonomía de los pueblos originarios cuando tienen lengua propia, capacidad de organización. Y están discutiendo ahora ciudadanamente lo que ellos piensan en estos 6 meses que van escuchando a la gente lo que hay que hacer en la Araucanía. Ahora es pasarse por alto el trabajo de cientos de políticos, de sindicalistas, de mapuches, de intelectuales, de huelgas de hambre, que fueron precisos en su planteamiento. Y yo sí me voy a pronunciar. Marco, yo creo en la autonomía de los pueblos originarios.
Hasta el momento hemos hablado de diferencias que al menos tienen una distinción discursiva.
No hay diferencia porque no sabemos lo que piensan.
Lo que me interesa es el tema de fondo, porque en el siguiente sentido. Los candidatos del Frente Amplio hablan de que ellos quieren terminar con el modelo neoliberal. Y lo que usted ha planteado acá es una suma de políticas, por eso digo que desde el punto de vista del planteamiento hay
una visión de sociedad.
Por eso, a eso quiero ir. Estas políticas que usted hasta el momento ha planteado implican una superación del modelo neoliberal, una corrección, ¿cómo lo calificaría en relación a las políticas que Chile ha conocido durante los últimos lustros?
Lo que usted escuchó, más Estado y mercados que compitan. Eso es la superación del modelo neoliberal.
Es una superación del modelo
completa, ¿sabes por qué? Porque el modelo neoliberal lo que dice es más o menos esta. Yo tengo que lograr que la gente estudie el costo que sea. Tengo que lograr que la gente se jubile el costo que sea. Y la contradicción con el modelo neoliberal es que no da lo mismo el cómo. La finalidad, que no es lo mismo que el objetivo, la finalidad hacia dónde usted va, no es el objetivo es tomar un vaso de café. La finalidad es el sentido de las cosas. Para el neoliberal, Da lo mismo cómo se transporta la gente, Transantiago. Da lo mismo cómo se jubila la gente, el tema es que tengan jubilación, AFP, esa es la respuesta que ellos dan. Da lo mismo cómo estudian la gente, el tema es que puedan estudiar, ahí está el CAE. Esas son las medidas neoliberales. Cuando uno propone esta educación pública gratuita de manera gradual, por eso hablé al principio de procesos de cambio. Cuando uno propone pedir un esfuerzo a los más ricos para una sociedad de derechos de modo gradual, que es el gran error de la centroizquierda chilena, no ser capaces de sentarse frente a usted y de hablar de gradualidad. Porque aquí se sentan todos, y conozco unos cuantos, a hablar de inmediatez. Y se le olvida, le quiero contar un secreto a todos los candidatos que usted nombró, un secreto para esta radio, una exclusiva, un secreto único para ustedes. La mitad del Senado no va a cambiar. Hagan política en serio. Por favor, no infantilicen a los auditores. La mitad del Senado no va a reelección. Compatriotas y auditores, la mitad del Senado van a ser los mismos. Y va a haber gente de la UDI, gente corrupta en el Senado, y va a haber que jantarse con ellos. Entonces, Pato, perdóneme, hay un límite al juego en la presidencial. ¿Sabe por qué hay un límite? Porque llegamos a ser 32 candidatos presidenciales. ¡Basta! Y yo le pido a los candidatos de Frente Amplio y de la Nueva Mayoría, no repitan el modelo Bachelet, que ya no resultó, que fue decir que le importa la ciudadanía y decir, estoy pensando en mi programa con la gente. Eso es una chiva para no decir y fijar posición. ¿Sí o no a reducir el gasto militar? Yo digo sí. ¿Sí o no a la autonomía del pueblo mapuche? Yo digo sí, aunque sea en los hechos muy difícil de lograr. ¿Sí o no a un seguro social? Yo digo sí. No basta decir no más a AFP. La pregunta es otra, es ¿qué proponen? ¿Qué tienen como plan para los primeros 100 días? Y le quiero invitar a la entrevista, otro secreto. Secreto, un favor que le voy a hacer como ex candidato. Los voy a aconsejar, un consejo. Aprendan a distinguir lo que ustedes quieren hacer como presidente y lo que depende del Congreso. Porque la mitad de lo que propuse, usted no me lo preguntó, no depende de mí. Sí, y el bueno, PRO, ¿le puedo dar otro secreto? El PRO no va a tener 20 diputados.
Bueno, son varios los temas sobre los cuales vamos a tener la posibilidad de conversar en los próximos meses. Esta es una primera conversación.
Se agradece muchísimo.
Como decía Marco Enríquez Gominami, es la primera entrevista que da en nuestra radio luego de haberse formalizado como candidato presidencial. Marco, le agradecemos por venir esta mañana.
A usted, Pato, muchas gracias.
Hemos hablado algunos temas de la coyuntura, habrá otros sobre los cuales vamos a tener
tiempo de los grandes programas, los próximos quiero decirlo meses. Públicamente, es de las grandes radios que hay en Chile, los grandes programas, porque aquí se puede razonar.
Gracias, Marco, por a haber usted. Venido esta mañana. Son las 9:26, vamos a hacer un breve alto y ya continúa la primera edición de Radio Análisis.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.